Saludamos a nuestro compañero Rafa Rius. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, Manolo y nuestros oyentes.
Bien, de paso saludamos también a la gente que nos escuche desde Radio Almaina por la zona de Granada, a quien nos escuche desde Radio Mistelera por Denia y a quien más, a quien nos escuche en cualquier otro momento a través de cualquier artilugio de estos de las redes sociales. Una vez dicho esto y saludado a todo el mundo, decimos que este programa se llama Es lo que hay y hoy nos toca hablar, como habéis oído al principio, con Rafa Rius, el cual tenemos ahí ya preparadito. Rafa, el primer tema que tú propones a nuestra audiencia es que hablemos de el Sahel, de Burkina Faso, como tierra de fronteras, o tú titulas el Sahel, Burkina Faso, tierra de fronteras, y obviamente tiene que ver el tema, me imagino que lo habrás elegido por el asesinato de los dos periodistas que hemos conocido estos últimos días, que estaban por aquel lugar, en Burkina Faso concretamente, realizando un reportaje sobre la caza furtiva, entendemos, o eso se nos ha dicho. ¿Es así, Rafa?
Así es, sí.
Pues vamos al grano y al asunto.
Bueno, si te parece, para empezar, una pequeña nota introductoria.
Introduce.
Porque la noticia es conocida, sí. Lo que acabas tú de comentar. Dos periodistas españoles han sido asesinados en el Sahel de Burkina Faso. Y eso me motiva una reflexión que no es la primera vez que hacemos. Y es que en demasiadas ocasiones parece que hemos desarrollado una especie de empatía a la inversa, ¿no? Que hace que solo nos ocupan o nos preocupan aquellos que se refieren a noticias que nos pillan de cerca, ¿no? Si David Beriaín y Roberto Fraile hubieran sido chinos, probablemente ahora no estaríamos hablando de ellos, ¿no?
La prueba es que con ellos murió por un ecologista irlandés, creo recordar, y casi ni lo hemos nombrado.
Sí, de hecho era el guía que tenía experiencia en la zona y los estaba guiando por el tema de la caza furtiva, porque encima fueron efectos colaterales. Ellos ni siquiera habían ido a hacer ningún reportaje sobre la zona, una zona en guerra tan conflictiva como esa, y habían ido a un tema colateral como es el de la caza furtiva, ¿no?
Vale, y me imagino que además murió más gente de ellos tres encima, del convoy importante habrá muerto más
gente. Sí, pero eran africanos, esos no cuentan. De hecho, era un convoy que creo que no sé si eran 40 efectivos del ejército de Burkina Faso, pero bueno, de eso no se habla, ¿no? Como digo, si David Beriaín y Roberto Fraile hubieran sido de otro país, no estaríamos hablando de ellos. Porque lo que sí que es cierto es que decenas de periodistas son asesinados cada año en las zonas en guerra. Pero bueno, no parece preocupar demasiado a eso que llaman opinión pública. Solo si nos resultan cercanos, pues como en este caso, no nos preocupamos, ¿no?
Y a la opinión publicada tampoco, porque
No, la opinión publicada lo justo, porque toca y son compañeros y tal, pero tampoco es que le dé mucha cancha porque la pandemia y las elecciones madrileñas monopolizan la información.
Pues vamos
y bueno, y como decíamos también, lo curioso es que en este caso el desgraciado suceso no se produjo en el contexto de un trabajo informativo sobre un conflicto bélico, que es donde suelen producirse la mayor parte de muertes de informadores, ¿no? Sino sobre un asunto tan colateral como es la caza furtiva. Ellos no iban a informar sobre la guerra que se estaba produciendo allí, pero la guerra sí que llegó hasta ellos. Porque, al parecer, cualquier presencia extraña molesta a los descerebrados dueños de la razón absoluta, ¿no? Como son los yihadistas de todo pelo, ¿no? Bueno, esto, como decíamos, se ha producido en una zona que ya hemos hablado de ella y siempre para mal, lamentablemente, que es el Sahel.
Sí.
El Sahel es una franja de terreno. Sahel significa frontera, literalmente, y sí, es la franja de terreno que separa el Sahara de la sabana, ¿no? El Sahara al norte y la sabana al sur, y que es, como digo, una franja que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y atraviesa toda África. Bueno, pues esto está en el África Occidental, muy cerca del Atlántico, pero Burkina Faso es un país interior que no tiene salida al Atlántico. Uh-huh. Y es un país que es relativamente pequeño para estar en África. Tiene aproximadamente la mitad de extensión que España. Cuenta con unos 20 millones más o menos de habitantes. Y en el estado este burkinés proliferan distintas facciones yihadistas, muchas veces enfrentadas entre ellas y, por supuesto, con quien se ponga por delante, ¿no? En estos momentos es una de las zonas del mundo donde la presencia de estos grupos salafistas, de Al-Qaeda, del Estado Islámico, hay un grupo local que se llama Ansarawi Islam, en fin, toda esta maraña de grupos integristas islámicos que, como digo, muchas veces se pelean entre sí, hace que la zona sea muy peligrosa. Uh-huh. Hasta ahora, lo curioso es que no habíamos hablado nunca de Burkina Faso. Se habían producido acciones de este tipo en Níger, en Mali, pero hasta ahora en Burkina Faso más o menos se había librado. Burkina Faso es curioso, es un nombre curioso, porque significa en la lengua local la tierra de los hombres íntegros.
Ajá.
Es una zona que perteneció su metrópoli era Francia, perteneció a un concepto que en los tiempos coloniales se llamaba France-Afrique, que viene a querer decir la Francia africana, como queriendo apropiarse de una extensa zona, sobre todo de África Occidental, que controlaba a los franceses. De hecho, el idioma oficial, dada la cantidad enorme de dialectos locales, el idioma oficial sigue siendo francés. Y, Burkina Faso es un estado muy curioso que tiene una larga historia que se remonta, por supuesto, como en tantas ocasiones en África, a la prehistoria, pero que, claro, como está en África, pues... Muchas veces olvidamos que es el origen del Homo sapiens, ¿no? Uh-huh. Y que ha existido desde siempre. En cualquier caso, como decíamos, hubo en principio una especie de disputa entre el Reino Unido y Francia, pero por fin consiguió Francia hacerse con esa colonia. Y en aquel momento se llamaba el Alto Volta. Uh-huh. Que luego, a partir de la independencia o un poco más tarde se cambió por el Burkina Faso, que, como digo, significa la patria de los hombres íntegros. Curiosamente, la independencia, que se produjo en época relativamente temprana para lo que fue la descolonización en África, como digo, fue en 1960, y a partir de ahí, pues como es habitual por la zona, se produjeron una serie de sublevaciones militares hasta en los años 80, en que una nueva sublevación militar dio origen a uno de los escasos procesos revolucionarios que se han dado en África. Un alzamiento militar que en 1983 llevó al poder a Tomás Sankara, que era un capitán que se ve que tenía mucho carisma, y el gobierno de Sankara no solamente cambió el nombre del país de Alto Volta a Burkina Faso, sino que, bueno, lo modificó todo, la bandera, el escudo, el himno, en fin, todo. Uh-huh. Sankara era, como digo, era conocido como el Che Guevara de África y lideró un gobierno revolucionario que inició grandes transformaciones políticas y sociales, destinadas a mejorar la calidad de vida de los burkineses, a acabar con la corrupción y, sobre todo, un dato curioso, acabar también con los gastos superfluos en la administración pública y, sobre todo, acabar con la dependencia que mantenía el país respecto a su antigua metrópoli, Francia, ¿no? Bajo su gobierno, pues parece ser que progresó bastante el país, consiguió mejorar el rendimiento agrícola hasta llegar a ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario, se repartieron tierras a los campesinos pobres, se llevaron intensas campañas de vacunación con ayuda de médicos cubanos, se construyeron equipamientos básicos de salud y escuelas en áreas rurales, se luchó contra el avance del desierto en el Sahel con plantación de miles de árboles. Y bueno, pues lo curioso, como decía, es que buena parte de los fondos para sufragar los gastos de estas iniciativas partieron de los recortes efectuados en los sueldos de los altos cargos y miembros del gobierno, incluido el del propio Sankara, claro. Una implacable campaña contra la corrupción y con detalles simbólicos pero muy significativos y curiosos, como la venta de los grandes coches oficiales y su sustitución por utilitarios de Renault 5, muy conocido también en España. Y también se hicieron el avión presidencial, que lo vendieron para sacar pasta. Además, cosa también significativa, fue el primer político africano que contó en su gobierno con mujeres como ministras. En fin, lo que estaba claro es que en aquel momento no se podían permitir semejantes comportamientos en África y ahí la metrópoli tuvo mucho que ver, ¿no? Aunque la revolución, como digo, había dado lugar a muchos avances, elogiados incluso por la ONU y por otros organismos internacionales, la burguesía local y los profesionales estaban descontentos. Y también hubo, para acabar con este periodo, una cosa también muy curiosa y muy insólita, ¿no? Se planteaba algo tan insólito como la autocrítica. Y Sankara llevó a cabo una política de rectificación dirigida a combatir algunos excesos, sobre todo por los órganos de poder que habían nacido con esta revolución, los comités de defensa de la revolución, que eran órganos de vigilancia y que se pasaban bastante. Entonces, bueno, los controló, pero bueno, no tuvo prácticamente tiempo de poner en marcha sus planes, ya que un colega suyo y compañero de armas, un tal Blaise Compaoré, dio un golpe de estado, tomó el poder y asesinó a Sankara junto a varios de sus colaboradores. Vale. Ahí se acabó el experimento revolucionario en Burkina Faso.
Quítate
por supuesto,
tú para ponerme
se han apuntado distintas hipótesis sobre las implicaciones exteriores. Pero se apunta sobre todo al gobierno francés del socialista en aquel tiempo, François Mitterrand, que, bueno, usó a Compaoré como brazo ejecutor para hacer que Burkina Faso volviera al redil de la llamada France-Afrique. Neocolonialismo puro y duro, vamos. Como último dato curioso, hay una novela de un novelista. Bueno, nacido en Tánger, pero que ha vivido toda la vida en Canarias, un tal Antonio Lozano. Tiene una novela que se llama así, El caso Sankara, y que es bastante interesante porque cuenta un poco cómo se produjo la caída del poder de Sankara, ¿no? Sobre todo porque además de enemistarse con Francia, se opuso a que el territorio de Burkina Faso sirviera como base para la guerrilla de Liberia para sus operaciones contra el gobierno de este país, ¿no? De Liberia. Se ve que a Mitterrand no le gustó la cosa y a cambio de cuantiosos sobornos, pues acabó permitiendo las operaciones de los guerrilleros en Liberia. Bueno, pues eso es un poco la historia más interesante por situar un poco la zona, porque sí. Si hablamos de Burkina Faso nos suena a chino, vamos.
Sí, sí, nos perdemos.
Y actualmente, y a pesar de que ha firmado la Carta Internacional de Derechos Humanos, pues parece ser que estos dejan bastante que desear. Tiene bastantes características de Estado fallido, ya lo hemos visto, que haya extensas zonas que el gobierno no controla. Y lo más característico de la situación actual es que cientos de miles de trabajadores rurales emigran cada año a los países vecinos, sobre todo a Costa de Marfil y a Ghana, en busca de trabajo. En fin, eso es lo que había que contar y si te parece, a no ser que tú tengas algo más que comentarme, acabamos con dos conclusiones.
Acaba.
Una, algo que ya sabíamos, y es que la de periodista de investigación es una profesión de alto riesgo y que, por supuesto, no está valorada como se merece, ¿no?
Determinado periodista de investigación, el de verdad, no el que le pasa...
El de verdad, evidentemente, fake news y...
Aquí conocemos como periodismo de investigación, que es que te pasan el sobre del partido enemigo y tú lo publicas y dices que es una investigación periodística de un par de narices y que tú haces periodismo de investigación, ¿no?
Has sobornado a quien hiciera falta.
Bueno, pues eso.
Pero en este caso, como en otros casos, recordemos la guerra de Irak,
sí,
y en Afganistán, etcétera, han habido muertos en el ejercicio de su profesión, ¿no? Bien, y en segundo lugar, pues que más valdría que prestáramos más atención a zonas como el Sahel por la cuenta que nos trae, porque sus conflictos, aparte de que causan un enorme sufrimiento a las personas que tienen que soportarlo, y aunque solo fuera por egoísmo, están muy cerca de nosotros y en cualquier momento pueden llegar hasta aquí, ¿no? Es decir, habría que hacer un poco más de caso a lo que está sucediendo, porque como ya hemos comentado en distintas ocasiones, el Sahel es una zona que en este momento es de las más calientes del mundo, no solo por las altas temperaturas, sino por la cantidad de grupos descontrolados de fundamentalistas islámicos que pululan por allí.
Bien, a mí lo único que se me ocurre es que el que quiera que profundizar más tanto en lo que es el Sahel, los países que lo componen y todo lo que ya tú has explicado, y Burkina Faso también, conocer un poco más de su historia, leer más, simplemente en las enciclopedias habituales que hay en la red, sobre todo la más conocida, tiene montones de información que te llevan a enlaces que te llevan a otros lugares y puedes pasarte muchas horas aprendiendo cosas tanto del Sahel como de Burkina Faso, de su historia, etcétera, etcétera, y no quedarnos con la información más o menos simple o muy corta que nos han dado, que es una zona de conflicto, que hay grupos armados tanto del ejército islámico como de los restos de Al Qaeda, que entre ellos allí se refugian, que era una zona peligrosa, bla, 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 que es poco más o menos lo que nos han dicho y hasta dónde han llegado los medios, aparte de contarnos los detalles ya que se pueden ser más, en algún momento, escabrosos del asesinato de estos dos periodistas, ecologistas y la gente que iba con ellos, pero aquí los más conocidos ellos mismos. Pues yo no quiero añadir nada más, Rafa, tú has contado...
No, únicamente recordar lo que he comentado antes. Para los amantes de la novela negra,
sí,
pues recomendar la novela esta que comentábamos de Antonio Lozano.
Se llama, lo has dicho antes, repítelo.
El caso Sankara.
El caso
Sankara. Y es una novela negra muy curiosa porque no pasa en Nueva York, ni siquiera en Madrid o Barcelona. Pasa en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Y se llama El caso Sankara de, como digo, Antonio Lozano, que es un escritor, es un novelista, y sobre todo escribió novela negra y murió hace un par de años, en el año 19.
Vale. ¿Quieres que pongamos un poco de música o seguimos con el siguiente tema?
No, pon un poco de música, si te parece.
Bueno, pues ponemos un poco de música.
Y luego vamos con Cuba.
Y nos vamos con Cuba inmediatamente.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Le merende y ale. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lende, lende, ya.
Cuba en la encrucijada, Rafa. ¿Por qué en la encrucijada? ¿Qué está pasando en Cuba?
Porque, como su nombre indica, está en un momento de tomar decisiones. Es decir, sabemos que definitivamente se va a ir Raúl Castro. Hoy mismo creo que comienza el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Uh-huh. Y se alargará hasta el lunes y será una nueva oportunidad para analizar la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país. Muchos lo están comparando con el periodo de excepción de los años 90 y que, bueno, con la inminente jubilación de Raúl Castro como telón de fondo, ¿no? Es decir, ya no se puede hablar de castrismo. Ahora está previsto que el primer secretario del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, será el que tome el relevo y que, bueno, pues...
Será este castrismo sin los castros, porque es un tipo, un señor elegido así.
Evidentemente. Bueno,
a dedo, así quiere decir a dedo.
Es el Congreso del Partido Comunista Cubano... sabiamente aleccionado por Raúl Castro, el que lo eligió, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, es su forma particular de democracia, vale. Ya sabemos cómo las gastan.
Vale.
Y el caso es que se ha producido, o se está produciendo, un traspaso de poderes. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la situación actual en Cuba?
A ver.
Pues yo he procurado informarme en directo quiere decir, a los amigos y amigas cubanos que algunos tengo que están por aquí, por Valencia, y me han dado algunos datos bastante estremecedores. Uno de los amigos tiene una hija que es médica y gana el equivalente a 200 euros al mes un médico.
¿En Cuba?
En Cuba, sí. Hombre, en Cuba. Aquí multiplicado por 20...
Está claro. Sobraba la pregunta, en Cuba.
Sí. El colmo son ya los pensionistas. Me comentaba que su padre cobra 10 euros al mes. y el coste de la vida no está tan bajo como para justificar esos ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, me comentaba que una botella de aceite vale 3 euros. Es decir, que tampoco hay tanta diferencia respecto a España, ¿no? En comparación, no está mucho más barata en consonancia con los sueldos en pesos, ¿no? Lo de los pesos también tiene su aquel, porque desde el 1 de enero, que ya lo comentamos, la economía se ha fraccionado en dos sentidos. De un lado, los que viven en dólares, producto de trapicheos varios, que como tantas veces nos han contado en la isla, el trapicheo es y el trabajo en negro es uno de los elementos fundamentales de la vida laboral, y viven en dólares e incluso cuentan con tiendas especiales donde se compran dólares y tal. Y de otro también, bueno, los que tienen familiares en el exterior que periódicamente les envían remesas en monedas fuertes, como en dólares o en euros, y que, bueno, les permiten sobrevivir con cierta holgura. Me comentaba este amigo, por ejemplo, que le envía a lo mejor 100 dólares a su padre y eso es 10 veces más de lo que cobra al mes de pensión, haciendo un esfuerzo por su parte, pero para él es estar. Luego tiene a lo mejor una hija médica en Miami, en fin, o en Tampa y tal. Entonces, bueno, pues más o menos pueden sobrevivir. Pero hay un problema, y es que son los que no tienen a nadie en el exterior, ni están instalados en los órganos de dirección del partido, ni tienen ningún enchufe, y tienen que pasar con la miseria de sueldo mensual en pesos que están cobrando. El resto, pues como digo, sobreviven en pesos y su situación se deteriora hasta límites que en estos momentos están llegando a ser insostenibles, con un desabastecimiento generalizado. No hay prácticamente casi que de nada. Hay muy pocos artículos de consumo. Y bueno, lo único que está bien es que más o menos la educación y la sanidad continúan, digo más o menos, ¿eh? Es decir, que desde que en los años 60 Estados Unidos impuso el bloqueo, realmente el desabastecimiento es generalizado, ¿no? Quien más y quien menos ha sufrido esa escasez de alimentos. Y el problema de la agricultura de Cuba es, por una parte, la época muy prolongada y el gravísimo error de, tú lo recordarás, hace muchos años, las famosas zafras.
Sí.
Tenemos que llegar a los 10 millones de kilos de caña de azúcar, de toneladas de caña de azúcar. Y claro, el monocultivo es terrible en cualquier situación y circunstancia, ¿no? Porque vieron que los terrenos de Cuba eran muy fértiles para algunos cultivos, como el tabaco, la caña de azúcar, pero en cambio no eran demasiado rentables para otro tipo de cultivos más alimenticios, ¿no? Cuando la cosecha no es buena, pues la comida es muy escasa y además con el inconveniente de que una parte importante de esta comida se reserva para alimentar a los turistas que hay en hoteles y en resorts por la isla, porque el turismo es de los pocos ingresos que tiene el Estado en divisas, ¿no?
Vamos a decir que el monocultivo es contrario a lo que sería la soberanía alimentaria, ¿no? Porque, claro, no te permite otro tipo de cultivos o tener la suficiente cantidad de producción de otras cosas necesarias para la alimentación del personal si te dedicas al monocultivo, y este depende además de los mercados exteriores, de la capacidad de exportación, de que si te compran o no, y de, como tú has dicho, de años de cosecha buena o años de cosecha mala. Bueno, dicho eso.
No, bueno, y perdona, y con el agravante de que el autocultivo tiene muchas dificultades. Es decir, tú no te puedes plantar tu pequeño huertecito para cultivar de tus cosas. Eso es, parece ser que está muy complicado. Vale. Y bueno, y como además existe el agravante de que el país no dispone de materias primas para fabricar, no tiene minas de metales, ni tiene grandes bosques, pero tampoco tiene dinero para importar esos materiales de otros países. Entre ellos, bueno, lo más curioso y lo que más sale en todos los reportajes es el que todavía circulen muchos coches clásicos de los años 40 y 50, sí, anteriores a la revolución y el, sí, y el bloqueo, ¿no?
Sí.
Los reparan hasta límites insospechados y por ahí andan contaminando, ¿no?
Sin embargo, cuando estábamos hablando de esto, se me ha ocurrido, a lo mejor lo tenías pensado decir tú, pero como ya has nombrado dos veces a dos médicos, a dos personas que sus hijas, hijos trabajan de médicos en otros países o que trabajan de médicos en la propia Cuba, sin embargo ha tenido la capacidad de desarrollo en sectores importantes como son precisamente la salud, la medicina y también la educación. Un país que destaca por ello comparado con otros países de la zona, por supuesto, y también a nivel mundial. Si algo exporta Cuba, por ejemplo, son médicos a muchas zonas y además en plan alturista, ¿no? A ayudar en epidemias, en situaciones de dificultad para la salud en muchos países de África o de la propia América Latina, ¿no?
Sí, pero parece ser, según me contaban,
sí,
que en la sanidad la situación es contradictoria. Porque de un lado hay brillantes investigadores que están, sí, desarrollando una vacuna propia contra el virus, medicamentos específicos de diverso tipo,
sí,
y de otro parece ser que los hospitales están literalmente cayéndose. Con un mobiliario desvencijado,
claro,
en muchos casos como los coches reparados hasta lo increíble, unas camas que se están cayendo y, bueno, la situación, como digo, es contradictoria, ¿no?
Sí.
Por un lado,
hay buenos profesionales, buena
puntera,
formación, sí.
Sí, 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 sí.
Pero después la infraestructura no es la adecuada.
Bueno, el caso es que de una forma o de otra ya ha aparecido el hambre, ¿no? Es decir, el hambre empieza a ser endémica en cada vez más núcleos de población, sobre todo los que, como digo, tienen que sobrevivir en pesos. Y que, bueno, ya como comentábamos, ¿no? O sea, la sanidad y la educación no hay ningún problema, ¿no? La educación superior es accesible a todos. De hecho, hay un montón de titulados universitarios, pero el problema es que cuando acaban, los sueldos son tan bajos que muchos profesionales emigran o abandonan sus carreras para dedicarse a buscarse la vida en la economía sumergida, ¿no? Porque, claro, con sueldos de un médico, como decía, 200 euros, en su centro de salud, pues realmente, aunque acabes la carrera, muchas veces tienes que buscarte la vida como puedes y de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy complicado de solucionar porque, a pesar de las continuas críticas de las autoridades cubanas, el bloqueo permanece, ¿no? Es decir, ahora parece que Biden va a replantearse el tomar la senda que había empezado Obama. La empezó un poco tarde ya en su mandato y no tuvo tiempo de hacer actos significativos, más allá de los simbólicos, como viajar a La Habana y eso. Pero Biden, pues bueno, parece que ha manifestado que va a intentar empezar a abrir un poco la situación, ¿no? Pero evidentemente ese bloqueo de 70 años que llevan ya, pues ha debilitado evidentemente la economía y ha afectado a la población, que, como de costumbre, es quien más ha sufrido la escasez de alimentos y de materiales. Porque, claro, los bloqueos parece que bloqueen al Estado o a los dirigentes, pero que a quienes realmente bloquean y amargan la existencia es a las personas más desfavorecidas, como suele suceder en tantos lugares del mundo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, sí, sí, dime.
No, que estaba de acuerdo contigo. Estaba viendo otra vez, Rafa, ya que aprovechas para descansar la voz, estaba viendo otra vez la revista que ya cuando hablamos de Cuba, nombré aquí que desde punto de vista libertario, pues se editaba una publicación, una revista que se llama Cuba Libertaria, ¿no? Y que nos da, pues, desde la visión de conocidos compañeros como este que estoy señalando, por ejemplo, el compañero Octavio Alberola, u otros, la visión libertaria de la situación en Cuba y que todo esto se puede encontrar en Internet, ¿no? Es decir, que tenemos una visión propia desde el mundo libertario, no necesariamente desde la gusanera, de otra visión de la Revolución Cubana, de lo que significó, etcétera, etcétera. Todo esto se puede encontrar, si queréis, en Internet. Bueno, sigue tú porque te he cortado.
No, acabamos ya, si te parece, porque todo esto se da en un contexto en el que la situación, como digo, es muy difícil porque las libertades, a pesar de que se puedan publicar algunos periódicos, a pesar de que en los últimos años ha avanzado bastante el tema de las libertades individuales,
sí, sí.
Se mueve en un contexto en el que continúa el bloqueo, pero también en el que continúa prohibido prácticamente el autocultivo, y la agricultura y la ganadería se encuentran muy por debajo de sus posibilidades, porque recordemos que está en una zona tropical y que alimento para el ganado habría más que suficiente, ¿no? De hierba y de otros vegetales. Entonces se encuentran, como digo, muy por debajo de sus posibilidades, mientras Estados Unidos y sus aliados continúan asfixiando a la isla con su bloqueo. En fin, esperemos que Biden, que parece que quiere hacer algo al respecto, podamos ser medianamente optimistas. Pero bueno, frente a esa heroica resistencia de tantas décadas y los múltiples sacrificios de los cubanos, muchos de los cuales, a pesar de los pesares, continúan prefiriendo quedarse en Cuba y no emigrar, pues a pesar de ello, como bien saben los cristianos, los milagros son cada vez más difíciles y en estos momentos la situación es cada vez más insostenible. Uh-huh. Esperemos que el Congreso del Partido Comunista Cubano arroje algo de luz sobre la situación y remedie en lo posible una situación realmente difícil.
¿Tú no ves en este Congreso una salida? Lo dice mucha gente, no sé si toda.
Es muy complicada.
A la China. Es decir, una salida a los chinos, ¿no? Es decir.
No, a veces lo hemos comparado con los chinos, pero claro, hay dos diferencias fundamentales.
Claro.
Una es la demográfica.
Claro,
los chinos son 1,000 y pico millones.
Y también la capacidad de producción en Cuba, como tú
claro,
has dicho.
Claro, y otros recursos. Es decir,
recursos.
Cuba es una isla muy pequeña y con recursos muy limitados. Mm. Entonces, bueno, esa especie de capitalismo comunista, aunque se tienda a ello, pero no es nada sencillo, ¿no? De hecho, Cuba se apoya fundamentalmente de momento en el sector servicios.
Sí.
A ver si acaba la maldita pandemia y poder empezar a llegar turistas, porque es, digamos, lo que sostiene un poco la economía de la isla con divisas exteriores, ¿no? Pero la verdad es que, según he podido comprobar en directo, esta gente que hay por aquí, eso sí, ahora ha cambiado porque pueden viajar, siempre que tengan el dinero para el billete, pueden viajar cuantas veces quieran a Cuba, ¿no? Y por lo tanto hay información fresca y directa de la propia gente, que no hace falta leerse el Granma ni los periódicos oficialistas para saber lo que está pasando, sino que lo que te cuentan las personas, y además concretamente esta persona de la que te hablo, me resulta bastante creíble porque es bastante ecuánime, es decir, no está ni con unos ni con otros, ni es un castrista irredento, ni es un gusano que solo sabe criticar, es decir, tiene una visión bastante, bastante ecuánime y cuando vuelve pues te cuenta lo que ha vivido, lo bueno, lo malo y lo regular.
Muy
entonces
bien.
Bueno, pues lo que yo después de todo esto concluyo es que la situación es muy difícil, pero que hay elementos para la esperanza, es decir, entre otros, la increíble energía vital que tiene el pueblo cubano y que hace que se sobrepongan a las situaciones más difíciles que podamos imaginar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo soy, digamos que a pesar de que la situación en estos momentos es muy difícil, soy moderadamente optimista.
Muy bien. ¿Más música y acabamos con el último tema?
Muy bien, acabaremos con la festividad del día, del día de mañana.
Del día de mañana. Pues vamos a ponerle antes de la fiesta algo de música.
Muy bien.
Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras. Daniela es del viento y a veces se entrega y pierde cosas, pero otras quedan. Daniela es un árbol, un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela respira y a veces se cuelga, a veces no sabes si es ella o no es ella. Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras. Yela, yela, yola, lera, lera, yela, 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 lola.
Pues eso, la festividad del día 1 de mayo de 2021. Una festividad muy atípica. ¿Qué quieres contar?
Hombre, sobre todo ver qué significado tiene hoy en día, ¿no? Porque claro, siempre que hablamos del 1 de mayo soltamos la cantinela habitual de los mártires de Chicago, de la jornada de 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo preferiría centrarme en lo que significa a estas alturas de siglo XXI el 1 de mayo, ¿no? Y no solo el 1 de mayo, sino por supuesto lo que significa hoy eso que antaño era conocido como clase obrera, ¿no? El otro día tuve la ocasión de ver por segunda vez una película del año 71 del director italiano Elio Petri, que se llamaba La clase obrera va a un paradiso. La clase obrera va al paraíso.
Vale.
no sé si te sonará, pero
me suena, pero no sé ni si la he visto ni si no, pero en fin.
Bueno, pues era una película de los años 70 sobre temas, bueno, obreros y sindicales y tal, y me hace gracia porque después de 50 años no sé si habrá llegado ya al paraíso. No sé por dónde andará, pero lo que está claro es que en este año 2 de la pandemia, por aquí, la clase obrera ni está ni se le espera. Mm. Cuando desde el inicio de la revolución industrial se empezó a hablar de la clase obrera y se consideraba clase obrera a todos aquellos trabajadores asalariados que los tenían la producción con la venta de su fuerza de trabajo, que es la definición oficial, digamos, a cambio de un salario, pues parecía que al menos conceptualmente la cosa estaba más o menos clara, ¿no? Pero hoy en día, a pesar del 1 de mayo, no se sabe muy bien en qué términos anda la cuestión, porque no acaba de estar claro si sigue existiendo la clase obrera como tal, aunque lo que sí que sigue existiendo de manera absolutamente incuestionable es la explotación laboral y de manera cada vez más sutil y más despiadada, pero no por ello menos presente. Es decir, que clase obrera no habrá, pero explotados siguen habiendo y cada vez más. Por otro lado, los llamados a defenderla, que son los sindicatos autoconsiderados mayoritarios, han mutado y se han convertido en agentes sociales.
Sí, la mutación
es jodida. No se sabe muy bien lo que es, pero en cualquier caso, sindicatos a la manera que se solía entender como organizaciones de lucha y combate para defender y mejorar la situación de los trabajadores, de eso poquito. Ellos lo que más les va a los agentes sociales es la cosa de la firma, ¿no? Que los llamen para, oye usted, aquí al pie de página, fírmeme usted aquí, por favor. Y ellos van y firman y ya está. Entonces, bueno, hablar de sindicatos es un eufemismo como tantos, ¿no? Y por otra parte, los sindicatos minoritarios no tienen masa crítica suficiente para plantear una verdadera lucha social. Entre otras cosas porque, y eso para mí me parece muy grave, nadie quiere considerarse clase obrera, ya que han comprado el discurso del poder que sostiene que todos somos clases medias.
Aunque
estemos cobrando 900 euros por 50 horas semanales en un contrato temporal de 6 meses.
Eso es lo que te quería decir antes, cuando nombrabas que explotados sí que son, salarios de miseria sí que hay, contratos temporales y eso también hay. Es decir, materia prima para que haya clase obrera hay un montón. Lo que pasa que no se consideran ni son capaces, ni son capaces, en principio, los que están en esa situación, de considerarse solidarios con otros que están en la misma y con eso, coincidir en esos sindicatos que aún tienen o conservan la capacidad de lucha y de enfrentamiento con el capital. Es decir, no hay clase obrera porque no hay tampoco conciencia de ser clase.
Claro, pero el problema es el que acabamos de comentar, que lo que hay conciencia de ser clases medias.
Sí, bueno, de estar equivocado, de estar equivocado.
Claro, tú vas a una cajera de Mercadona y le dices que es una obrera y se cree que la has insultado.
Sí.
Es decir, ella no, ella es clase media. y bueno, y por lo menos seguramente igual tiene un contrato indefinido, pero cantidad de gente en precario que se niega a considerarse obrera. Es decir, lo que hay clase obrera, lo que no hay es conciencia de clase obrera, ¿no?
Eso es lo que quería decir yo, sí, señor.
Y bueno, entonces, en una situación tal que así, pues, ¿qué sentido tiene el 1 de mayo? Es decir, eso es lo que habría que plantearse. Porque no el 1 de mayo genérico o histórico, sino el 1 de mayo de 2021, ¿no? Ahora mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues mi opinión es que contra el viento y la marea dominantes en estos momentos, pues habría que seguir desenmascarando las mentiras y denunciando una explotación de las personas que no para, ¿no? Y que cada vez es más sutil y más intensa y que hace que las personas trabajadoras no podamos vivir esta única vida porque no tenemos otra, porque encima no creemos en la vida eterna. Y con esta única vida que tenemos y que disponemos, pues no nos permiten vivirla con un mínimo de dignidad y sí, especialmente con un mínimo de tiempo libre para poder dedicarlo a lo que deseemos. Tiempo libre con un poco de efectivo para poder utilizarlo lo que nos apetezca.
No lo que dice la señora Ayuso, en tomar cañas y hacer lo que le dé la gana.
No necesariamente.
No necesariamente.
Se puede utilizar en comprar libros, en asistir al teatro o al cine, comprar revistas o periódicos interesantes y de la cuerda, etcétera, ¿no?
También se puede tomar alguna caña de vez en cuando, entre libro y libro.
Sí,
pero
sí, no, por
pero
supuesto,
no solo tomar caña.
La cerveza y el carajillo, recordemos la vieja consigna de carajillo al poder, ¿no?
Sí.
Bueno, vale. Pues para dejar claro el planteamiento del problema y para acabar, si te parece, podemos acabar con un chiste de humor negro que nos facilita el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS, que en uno de sus barómetros sacaba la conclusión de que un 53% de los encuestados se consideraba clase media.
Bien.
Y solo un 8,6% se consideraba clase obrera.
Está dicho todo.
Es decir, yo creo que, bueno, aparte de todas las comillas que queramos ponerle al CIS, yo creo que es bastante revelador esos datos, ¿no?
¿Vuelve a repetirlos? ¿Cuántos se consideraban clase obrera?
53% se consideran clase media.
Media.
Sí, de encuestados, que eran trabajadores, claro. Y solo un 8,6% se consideraba clase obrera. Es decir, obrero yo, por favor. A ver si medimos las palabras y no andamos insultando. Entonces, claro, bueno, pues si te parece, podemos celebrar con la nostalgia que se merece el 1 de mayo de toda la vida. Porque la verdad es que ahora el día de la clase obrera está bastante lejos de la realidad.
En cualquier
pero
caso,
no por ello hay que dejar de seguir luchando, ¿no?
Eso te iba a decir, que en cualquier caso, para este 1 de mayo sí que hay convocadas movilizaciones, manifestaciones por parte del sindicalismo combativo, desde la Plaza de San Agustín, una a las 11, otra a las 12, una que convoca la CNT con otros sindicatos que se consideran sindicatos de lucha, consideramos sindicatos de lucha, con las excepciones que cada uno quiera poner, y otra convocada por la CGT. Los sindicatos que tú llamas, y yo coincido, como agentes sociales, pues convocan una concentración tranquilita, sin moverse, en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues esa será la que verás en televisión, recuérdalo, ¿eh? Las otras no van a existir, estoy casi seguro, es un pronóstico por mi parte, quizás es un atrevimiento, pero va a haber manifestaciones con el recorrido habitual este 1 de mayo en Valencia y en otras ciudades y saldrán a la calle con las medidas adecuadas, claro, como tú dices, teniendo en cuenta todo lo que has contado.
Pero
aún hay, bueno, gente que está ahí manteniendo el tipo.
El gobierno ya empezó a reunirse. ¿Y quién tiene que firmar?
¿Quién tiene que firmar? Pues ellos. Ellos.
Por lo tanto, ¿a quién tienen que sacar? Pues a ellos, normal. Bueno, en cualquier caso, recordemos el 1 de mayo y pensemos que la lucha continúa.
Muy bien, pues terminamos entonces así hoy.
Sí, si te parece, terminamos aquí.
Pues lo dejamos, volvemos la semana que viene y hasta entonces, salud.
Pues, y buen día.
Y buen día. Muy bien, Rafa, nos oímos entonces.
Nos oímos la semana que viene.
puedo vivir. Mundele cava con mi corazón, tanto maltrata, cuerpo da furie. Mundele cafiote, siempre tan garcha. Ya me netaba labio de buirí, ya ne metaba labio de buirí.
Hi ha veritats dolces, però no són eternes. Hi ha veritats dolces perquè no són eternes. No hi ha veritats eternes. De dolces, unes poques. No hi ha veritats eternes perquè no n'hi ha de certes. Cap. Ni una. Veritat i certesa no són pas el mateix. Veritat és humana i, com a tal, és insegura i dèbil. O clama justiciera o calla covardida i implora compassió si se la caça. És veleitosa i múltiple, fràgil i parolera. Si molt convé, menteix, o almenys contemporitza. I és veritat que en aquesta feblesa trobem la seva glòria. Certesa, cas d'haver-n'hi, pertany a un altre món. Pot ser pensable, però no imaginable, i encara menys vivible, que no ve mai a tomb i en res ens concerneix. El meu amor és dolç, i és veritat també, la més dolça que tinc, i la seva fermesa, com la seva durada, em són desconegudes. El meu amor em mou i em vena, com un pes, el dolç pes que em fa ser. Per què i ara què ame? En la seua dolçor no hi ha res que em retinga. En la seua veritat, res que em limite. L'eternitat no pot prometre tant.